EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y que obviamente pues estemos viviendo estos domingos de Pascua, de Resurrección de nuestro Señor, pues con todo el corazón, con todo así a tope, ¿no? Este tiempo del ciclo litúrgico, bueno, pues que nos llenemos de la Resurrección de nuestro Señor y que nosotros podamos vivir esa alegría, vivir esa fuerza de nuestro buen Dios y de estar en paz, que yo sé que a veces es muy difícil, créame que lo he experimentado, pero es algo que tenemos que aprender a abrazar la paz de nuestro Señor, a llenarnos de ella. Y bueno, yo creo que la misericordia es algo que nos llena de paz, el saber que somos perdonados, el saber que Dios no se cansa de perdonarnos, el saber que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Yo creo que todo eso nos debe de llenar de muchísima paz. Y por eso el domingo que acaba de pasar, bueno, pues es muy importante para la vida de todo católico, ¿no? El domingo de la Divina Misericordia. Y no solo para todo católico, para todo el mundo. El tema es que luego la demás banda pues no sabe, que no vive la fe. Incluso muchos católicos tampoco, pues porque no conocen, ¿no? A veces la ignorancia nos aleja de podernos llenar de ese amor de Dios, porque no conocemos, pero también pues porque no tenemos una relación personal con nuestro buen Dios. Entonces es muy importante el que eso lo podamos vivir, que podamos tener esa relación personal con nuestro buen Dios para experimentar esa misericordia. Y bueno, pues el día de hoy, que le digo, vamos a tener un super programa, va a ser un especial de la misericordia, obviamente. Y pues vamos a tener los santos de la semana, ya se la sabe, que a mí luego siempre me gusta aprender, porque hay historias que uno luego no conoce y luego como que dice uno, o sea, hay santos para todos, ¿verdad? Hay santos de todas formas y maneras, y hay muchos santos que luego no son tan famosos porque pues como que a lo mejor ya son muy antiguos, son de la iglesia primitiva y no los desconocemos. Así que le voy a estar platicando de San Tiburcio, Valeriano y Máximo, mártires en la Vía Apia, como la ve, es que es la fiesta del día de hoy. Así que para que se quede conmigo y nos acompañe, además vamos a tener la receta de la semana, pues cómo vivir la misericordia de Dios y también cómo darla a los demás. Para que se quede con nosotros y en el especial de la misericordia, bueno, pues como nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida aquí en la tierra, pues nos muestra la misericordia. Pues gente buena, ¿qué le parece si comenzamos? Le recuerdo que soy Marce Palos y puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, ya sea Facebook o Instagram. Prepárese su bebida favorita, lo que usted quiera, un smoothie, una agüita fresca, un tecito, lo que usted quiera. Pero acompáñeme en esta horita y pasémosla muy agradable. ¿Qué le parece? Vámonos y empezamos. Pues como le decía al inicio del programa, hay muchos santos que a lo mejor se han quedado un poquito en el olvido porque pues ya son tantísimos, ¿no? Y a veces algunos santos como que se van quedando ahí un poquito en el olvido, pero estos que le voy a platicar pues son muy interesantes lo que vivieron. Pues les toca las persecuciones anticristianas en el 229, o sea, imagínense, estamos en la iglesia bien primitiva, 229. Y estas persecuciones arrecian por el edicto de Constantino sobre la libertad y de culto. Todavía le falta mucho, o sea, Constantino, cuando él aparece, él da esa libertad, pero pues todavía falta mucho para que llegue Constantino en el 229. Así que en ese contexto, por Roma viven estos tres mártires que recordamos el día de hoy, y su veneración estaba ya muy viva en el siglo V. Su historia se transmite por varias fuentes, las más completas son el Pasio de Santa Cecilia y el Martiriólogo Jeronimiano, traducido más tarde al Martirologio Romano, que se sigue utilizando hoy en día. Y bueno, Valeriano y Cecilia fueron esposos, ¿sale? O sea, la historia comienza con Valeriano, un noble romano nacido en el 177, ojo, 177, y está casado con Cecilia, también hija de padres patricios de alto rango, aunque provenía de una familia pagana. Cecilia se hizo discípula de Jesús desde muy joven y sin darlo a saber, vivió en comunión con Jesús en continua oración y en el ejercicio de las virtudes. También se consagró a él en secreto de su habitación, así que el día de su matrimonio con Valeriano le confió su voto. Ninguna mano profana puede tocarme porque un ángel me protege. Le dijo a Valeriano, si me respetaras, él te amará como me ama a mí. Valeriano es un buen hombre y la gracia ya lo ha transformado interiormente. Acepta a su esposa y su casto matrimonio. En ese momento, un ángel sonriente se le aparece llevando dos coronas, una de lirios para él, una de rosas para su esposa. El martirio y la conversión de Máximo. Valeriano fue bautizado por el Papa Urbano I y se convirtió en un celoso cristiano. Con su fe y sus palabras inspiradas, también logró convertir a su hermano Tiburcio. Los dos, juntos con Cecilia y eludiendo las prohibiciones, salían todas las noches a enterrar a los cristianos mártires y a llevar comida y consuelo a los fieles ocultos. Una noche, sin embargo, los dos hermanos fueron descubiertos, encarcelados y sentenciados a muerte por el prefecto Almaquio, quien fue particularmente feroz contra los cristianos. Antes de la ejecución, Cecilia fue a visitarlos a la prisión y los animó a enfrentar con fe y tenacidad esa difícil prueba, incluso la extrema del martirio. Al día siguiente, Máximo, el carcelero que los había detenido, a Valeriano y a Tiburcio, los llevó a un templo y los obligó a hacer sacrificios a dioses paganos. Pero cuando se negaron a obedecer la ley, los mató. En ese punto, sin embargo, Máximo vio los cielos abiertos y los ángeles bajaron para tomar las almas de estos dos cristianos. El oficial sintió la llamada del Señor a la fe y se convirtió. Pero unos días después, su destino sería el mismo, el martirio. En la Roma pagana y fuertemente anticristiana, pues el entierro de los condenados a muerte, sobre todo si era por motivos religiosos, era muy peligroso. Se corría el riesgo de ser condenado cómplice y ser condenado a su vez a la pena capital. Pero Cecilia cada noche desafiaba tal peligro, lo hacía incluso después de la ejecución de su marido y su cuñado, que pues lleva a un lugar llamado Pagus, a 4 millas de Roma, y hará lo mismo por Máximo, quien será enterrado por separado en el cementerio pretestado de la Vía Apia. Fue el Papa Pascual I quien trasladó a Roma las reliquias de los tres mártires en la basílica dedicada a Santa Cecilia en el Trastevere. Y bueno, esta es la historia de estos santos del día de hoy. Y la verdad es que a mí me parece muy fuerte porque siempre dar testimonio de vida, de fe, es un riesgo, y en la actualidad lo podemos ver de una forma diferente, pero sigue siendo ese riesgo de ser censurados. El tema más terrible aquí es la autocensura, es sentir que yo me voy a autocensurar, ¿no? O sea, es decir, para evitar que me critiquen, para evitar que me encajar, que me rechacen, ¿no? Que me aíslen, sobre todo cuando tenemos cierto grupo de amigos, pues muchas veces es como yo solita me autocensuro y no digo nada, no comparto mi fe, no hablo de mi fe para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es muy, muy terrible, porque solitos como que nos vamos autocensurando y solitos vamos apagando ese fuego de la fe. Y eso no está padre. Entonces hay que compartir y hay que vivir acorde a como Dios nos los pide, así como estos santazos, ¿no? Valeriano, Cecilia y Tiburcio, tres santos que aunque pues parecen muy lejanos por la época, pues son más actuales que nunca ante tanta persecución que se vive en la actualidad por simplemente profesar la fe cristiana. Así que bueno, pues aprendamos de ellos y tengamos dos muy presentes en nuestras oraciones para que intercedan por nosotros en todo momento. Y bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Y bueno, pues fíjese, estamos en este especial de la misericordia y algo que a veces no se nos olvida es cómo lograr vivir la misericordia en familia, ¿verdad? O sea, como esa parte se nos olvida, pero para poderla vivir, para poder vivir esa misericordia en familia, pues es muy importante primero tener claro qué es la misericordia, ¿no? En estos días donde hay tanta violencia, egoísmo, todo esto que vivimos, pues es muy importante entender este concepto tan bello y enseñarlo a nuestros hijos para poderlo hacer vida, ¿sale? Y esto es muy importante que nosotros tengamos lo claro, si no, no lo vamos a poder transmitir a nuestra familia. Entonces, misericordia significa antes que todo y antes que nada, tener el corazón sencillo y humilde, listo para hacerse uno con los que sufren y con todos aquellos que tienen carencias, ¿sale? ¿Por qué? Por eso, por misericordia son las miserias del corazón, ¿no? Entonces hay que tener esa compasión con aquellos que tienen esas miserias. Una forma muy buena, pues es a veces que nos puede ayudar para profundizar. Hay muchos videos de la catequesis del Papa Francisco sobre la misericordia, pero no solamente del Papa Francisco, de todos los papas, ¿no? Y que profundizan en este tema. Entonces, entender primero, tener claro que la misericordia son estas miserias que hay en el corazón humano, que las tienen los demás, pero que nosotros también las tenemos. Y esto es muy importante entenderlo, porque luego nos andamos sintiendo como superiores a los demás y nosotros también padecemos del mismo dolor, ¿no? Segundo, pues hay veces que cuando vamos a quererle explicar algo a nuestros hijos, pues necesitamos prepararlos, ¿verdad? Y hay que preparar un material para comunicarlo muy bien, sobre todo si están pequeños. Este material didáctico pues siempre va a ayudar y sobre todo que sea adecuado a la edad que tienen para explicarles mejor todo aquello que queremos que comprendan y que lo vivan, ¿no? Esto es muy importante. Ya cuando los hijos son más grandes, pues a veces podemos darles algún material para leer o algunas películas para que sea más gráfico y el concepto quede más fijo. Pero pues también es bueno preparar así como ese material para poderlo compartir con todos en familia. Pueden ser algunas lecturas a la hora de comer, algunos pensamientos para meditar sobre el día, etcétera. El año que vivimos, ¿se acuerdan cuando vivimos el año de la misericordia? Bueno, pues hay mucho material de eso, ¿no? Hay mucho que el Papa Francisco sacó y que se me hace muy bonito retomar, ¿verdad? Luego, tercero, hay que vivir las obras de la misericordia corporales, ¿sale? Que a veces no, como que no las tenemos presentes. Y estas obras de misericordia corporales, ¿cuáles son? Porque luego las olvidamos. Primero, saberlas y compartirlas con los niños. Bueno, las obras de la misericordia corporal son las siguientes: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Son siete, ¿no? Las obras de misericordia. Y teniendo claras, pues, cada una de estas obras, podemos ahora sí que poner manos a la obra y pensar en qué acciones concretas nos ayuden a vivirlas como familia. Por ejemplo, si podemos hacer limpia, ¿verdad?, de nuestro closet con ayuda de nuestros hijos y luego llevar esa ropa que ya no se usa o ya no nos queda y que todavía está en un buen estado, pues a algún orfanato, a un hogar de niños o algún asilo de ancianos o algún dispensario donde esa ropa pues pueda ser utilizada. O si podemos preparar algún paquete de comida, alguna despensa y llevarlo pues también al dispensario o preparar simplemente como un lunchbox y llevarlo siempre en el coche pues para cuando se nos acerque alguien y nos pide limosna, pues dar esa comida, ¿no? O preparar, no sé, con otras familias, ir a algún hospital y llevar comida a las personas que están ahí, que tienen algún enfermo en el hospital y darles ese confort, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, Luego en Estados Unidos hay más cosas en los hospitales, pero luego en Latinoamérica, pues tú ves a las pobres familias que están así sufriendo por el enfermo que tienen en el hospital, y luego también sufriendo porque no, pues no pueden comer o no tienen los medios o simplemente viven muy lejos, ir a su casa para prepararse algo. Entonces, ayudarles, llevar alimento a los hospitales es algo muy, muy importante. Fíjense, esta santaza beata Conchita Hermida, que es una santa mexicana, ella a sus hijos, que tuvo como 9, me parece, o más, ella enseñaba mucho estas obras de misericordia, y algo que a mí me impactó, la verdad, cuando yo vi la película y luego también leí su historia, es que a sus hijos desde muy pequeños, ella era voluntaria en aquel entonces para atender a los moribundos. Y además vestir ya a las personas fallecidas y prepararlos para su sepulcro. Y entonces llevaba a los niños a que le ayudaran cuando la persona ya había fallecido. A mí eso se me hizo muy impactante, a lo mejor yo no lo haría, ¿no? Porque me parece algo muy impactante, pero es algo que verdaderamente me encantó ver cómo una persona tenía esta misericordia tan grande ya con los fieles difuntos, que uno de las horas corporales pues es enterrar a los fieles difuntos, ¿no? Enterrar a los muertos. Pero el hacer este acto de compasión, de preparar el cuerpo de la persona que ha fallecido, pues es algo que no cualquiera lo hace, ¿no? Y ella lo hacía y además enseñaba a sus hijos para que no le tuvieran miedo a la muerte y para que tuvieran la compasión con la persona todo el tiempo, incluso cuando ella había fallecido. Entonces, eso a mí me voló la cabeza. Se los comparto, no, porque aunque es algo que a lo mejor a mí me costaría mucho hacer, me parece que es algo digno de admirarse, ¿no? Y esto de involucrar a los niños para que nos ayuden también a pensar qué otras acciones se pueden vivir en misericordia, que tú les platiques, oye, estas son las siete horas de misericordia, ¿no? Dar de comer al hambriento, visitar a los enfermos, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los muertos, a ver cómo podemos vivirlos, ¿no? Y que ellos mismos te puedan dar ideas de cómo hacerlo. Eso yo creo que puede ser muy, muy, muy bonito, sobre todo con esta fiesta tan bonita que tenemos en la iglesia. Luego el cuarto tip, pues hay que vivir las obras de misericordia espirituales, ¿no? ¿Y cuáles son las obras de misericordia espirituales? Pues enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y fíjate esto, los padres, enseñarle a los niños que papá y mamá viven esto todos los días, ¿no? O sea, porque pues papá y mamá todo el tiempo tienen que enseñar al que no sabe, que son los niños, ¿no? Tienen que tener esta misericordia, tienen que dar buen consejo al que lo necesita, quienes más lo necesitan, por sus hijos. Obviamente, corregir al que se equivoca. ¿A quién es el prójimo más próximo para los padres? Pues es el cónyuge, obviamente, y son sus hijos. Perdonar al que nos ofende. Pues, ¿dónde más nos ofendemos si no es en la familia, ¿no? Entre esposos nos ofendemos muchas veces con los niños, y entonces hay que perdonarnos. Consolar al triste. ¿Cuántas veces no llega los esposos, llegamos triste a la casa, o estamos tristes, o pues los niños también llegan con algún pesar, ¿no?, de la escuela, y entonces los padres dan ese consuelo. Entonces, enseñarles primero desde casa cómo se van viviendo, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Cuando, pues, entre esposos tenemos tantos defectos, más sin embargo nos vamos aceptando como somos, nos vamos queriendo así, y también a los niños, porque los niños pues también tienen sus defectos y los vamos aceptando así, no son perfectos. Incluso nuestros defectos físicos, ¿verdad?, que a veces somos como muy criticones de ciertos defectos. Y entonces aceptar al otro así como está es algo pues bellísimo. Y luego rogar a Dios por los vivos y los difuntos, ¿no? Que no se nos olvide siempre estar pidiendo por quien está enfermo, por las necesidades de las personas que se nos acercan y nos piden sus oraciones, ¿no? Ahora sí que, como dice mi mamá, no hay corazón desocupado. Todo mundo tiene alguna pena. Y hay muchas personas que a lo largo de nuestra vida se nos acercarán, pues, para pedirnos oración, ¿no? Para pedirnos que pedamos por ellos. Uno, decirle a los niños que no se nos olviden esas personas que nos piden oraciones y que no se nos olviden los fieles difuntos, sobre todo cuando pues tenemos familiares muy cercanos y a lo mejor que los niños ni siquiera conocieron, pero platicarles de ellos y decirles, mira, tu bisabuelito, ¿no? O tu tía o tu abuelito, ¿no? Y que pidan por ellos. Y eso es muy bonito, porque aquí también, al igual que con las obras corporales, decirles, explicarles a los niños cada una de estas y pedirles, a ver, ¿cómo crees que las podamos vivir? ¿Cómo crees que las podamos vivir mejor? O dame un ejemplo de cómo las hemos vivido, ¿verdad? Porque pues ya has visto cuando papá tuvo que perdonar a mamá o mamá tuvo que perdonar a papá o papá tuvo que perdonar a alguno de los niños o alguno de los niños tuvo que perdonar al otro hermanito o a papá o a mamá porque llegaron tarde, ¿no? O sea, todo esto, a ver, platícame, dame ejemplos, ¿dónde los vivimos? Luego, el quinto tip, que el perdón rija la vida familiar. Uno de los signos pues más claros y que traen más beneficios en el tema de la misericordia, pues es el perdón, ¿no? Perdonarnos. Eso a veces no es fácil lograrlo. Yo creo que a todos nos cuesta mucho tanto dar perdón como pedir perdón, ¿verdad? Es algo que a veces la soberbia se nos sube a la cabeza y no somos capaces de ir a pedir perdón. Y también la soberbia se nos sube a la cabeza y no somos capaces de dar perdón, ¿no? Porque sentimos que el otro nos ofendió y que lo que nos hizo no tiene perdón de Dios. Entonces, eso también, educar a nuestros niños a que tengan ese testimonio de poder perdonar, ¿no? Y que lo vean en familia. Y en lo personal, cada uno, sobre todo cuando pues, somos esposos, ¿no? Los adultos, yo creo que en un momento de nuestra vida, y esto en la consultoría, en la terapia, siempre se acostumbra a hacer una lista de las personas a las que necesitamos perdonar, pero también las personas a las que necesitamos pedirle perdón, ¿no? Y empezar a trabajar con eso. Y a veces decimos te perdono y a lo mejor todavía no se da el perdón, pero el ya decirlo te perdono, aunque no lo sentamos así full, ¿no? Porque a veces las personas decimos, no, es que yo no siento perdonar y hasta que no lo sienta no lo voy a perdonar. No, pues es que es un acto de la voluntad, gente buena. Entonces uno, aunque no lo sienta, tiene que querer, es el querer, ¿no? Yo quiero querer perdonar. A lo mejor todavía no perdono, pero quiero querer, ¿no? O sea, quiero poder hacerlo. Y ese ya es el primer paso, ¿no? Entonces eso también enseñarle a los niños que cuando hay ofensas a lo mejor dice no, no lo quiero perdonar, no, pero es que no es un tema de sentir, es un tema que va más allá, ¿no? Es un tema de decir, bueno, a ver, Dios, ¿qué quiere? Más allá de lo que yo quiero, ¿no? Dios, tú has ofendido a Dios, ¿quieres que Dios no te perdone? ¿No? Hacerles estas preguntas para que ellos también lo reflexionen y digan, ah, no, sí, yo sí quiero que me perdonen, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y obviamente, el último es que esta lista puede agrandarse, ¿no? Pero en la confesión, ¿no? Ir a la confesión. No hay mejor manera de vivir la misericordia que yéndose a confesar, ¿sale? O sea, no podemos dejarlo de lado, no podemos. Todos estos tips que le acabo de decir, pues están muy bonitos y tal, pero si no tienen de base la confesión, el sacramento de la confesión, pues no, o sea, como que carece de sentido, ¿verdad? Porque fíjate, nuestro Señor Jesucristo, pues acabamos de vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Y por qué Él hizo eso? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué bajó del cielo y se hizo uno de nosotros, nos enseñó cómo vivir? Luego tuvo esta pasión terrible para luego tener esta muerte tortuosa y luego resucitar. ¿Para qué lo hizo? Para, obviamente, pues para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Esa es la razón por la que lo hizo. Entonces, cada vez que yo voy a confesarme, Él me perdona mis pecados. Entonces, le doy mayor gloria a Él. Porque entonces esto que Él hizo tiene todo el sentido, ¿no? Todo esto que él da, todo este amor hasta el extremo que él nos ofrece desde su encarnación, ¿no? Desde que nos creó, bueno, no nada más desde su encarnación, pero este perdón que él nos da tiene sentido, ¿no? Esta pasión, esto que acabamos de vivir en el Viernes Santo. Entonces, cada confesión es como una pasión de nuestro Señor, en donde ahí nos perdona y le damos mayor gloria, porque luego nos resucita. O sea, en el momento en el que el Padre sacerdote nos da la absolución, pues también resucita ese corazón que estaba empedernido, esa alma que estaba empedernida por el pecado, que estaba toda enlodada, pues resucita, ¿no? Y entonces es una resurrección para nosotros. Por eso vivir el sacramento de la confesión es sumamente extraordinario, porque además recibimos el perdón de Dios, y en la medida en que yo recibo el perdón de Dios, puedo darlo. Si no, es muy difícil perdonar, si yo primero no me dejo perdonar, no me dejo llenar por el perdón de Dios. Muchas veces, y le digo porque me ha tocado verlo en la consultoría, personas que tienen mucho tiempo sin ir a confesarse, que han pasado muchos años sin confesarse, pues les cuesta más perdonar a los demás. Y luego lo más duro, les cuesta perdonarse a sí mismos, ¿no? O sea, no me puedo perdonar a mí misma, pues porque no he recibido el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo me perdono? Entonces, necesito perdonarme para, o sea, necesito primero, perdón, recibir el perdón de Dios para luego perdonarme y luego perdonar a los demás. Es la forma más bonita, y además eso también me llena de humildad, y entonces también puedo pedir perdón, ¿verdad? Pues si ya le pido perdón a Dios, qué más fácil es perdonar, pedir perdón a los demás. Y perdonar a los demás. Bueno, gente buena, esa fue la receta de la semana. ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Esta, le voy a dejar esta que está muy bonita, Tu Misericordia, de Valemontes. Ya volvemos.
Señor, necesitamos Tu Misericordia. Has tomado lo más oscuro de mí y lo has transformado más blanco que la nieve. Has arrojado a lo profundo del mar todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz hoy puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esta gracia que me das. Tu misericordia necesito. En mi corazón, tómalo en pedazos, hazlo tuyo tú, mi salvador. Mi herencia malgasté, pero a ti voy a regresar. Tu abrazo espero igual que ayer, y un anillo me pondrás. Tu misericordia necesito. Thank you. misericordia, tu misericordia.
Pues gente buena, este especial de la misericordia de nuestro buen Dios y cómo nosotros también debemos de llevar esa misericordia, ¿no? Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto es muy importante y en las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo nos lo recuerda, ¿no? Bienaventurados los misericordios, pues alcanzarán misericordia. Y hay algo que es muy interesante, porque fíjate que el Evangelio de San Lucas es como el que nos abre una ventana al corazón misericordioso de Dios, ¿no? Entre los cuatro evangelios, pues San Lucas se distingue por su enfoque especial en la compasión, en el perdón y el amor incondicional de Jesús hacia los pobres, los pecadores, los marginados. Y este evangelio, pues no solo nos presenta a un Salvador que predica la misericordia, sino que la encarna en cada gesto, palabra, cada parábola también. Y por eso es muy bonito como desmenuzar más esto que San Lucas nos invita a descubrir y vivir la misericordia de Dios en un mundo pues que lo necesita más que nunca, ¿no? Tantas guerras, tantas situaciones terribles, situaciones políticas, económicas, culturales, tantas leyes tan terribles, injustas, destructoras, que nos laceran profundamente y que no vemos esa misericordia. Entonces, pues Cristo, primero, entender que es el rostro visible de la misericordia del Padre. Desde las primeras páginas del Evangelio de San Lucas, la misericordia de Dios se anuncia como un tema central. Sobre todo en el cántico de Zacarías, que es Lucas 1:78, se proclama que la salvación llega gracias a la misericordia de nuestro Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es presentado como aquel que viene a buscar y salvar lo que estaba perdido. Su vida entera es un reflejo del amor compasivo del Padre, especialmente hacia aquellos que la sociedad desprecia o ignora. Entonces, este primer preámbulo desde el primer capítulo de San Lucas, pues es muy bonito. Luego, en las parábolas, el evangelista San Lucas, pues nos va a regalar algunas de las más conmovedoras que hablan sobre la misericordia y que obviamente son historias que las podemos escuchar una y otra vez, pero siempre llegan al corazón, siempre nos desafían a ser más compasivos. Por ejemplo, empezamos por el hijo pródigo, ¿no? En esta palabra que también se le conoce como el padre misericordioso más que el hijo pródigo, muchos sacerdotes prefieren llamarla como la parábola del padre misericordioso, pues nos muestra a un Dios que corre hacia nosotros, que nos abraza, que nos celebra, sin importar cuán lejos nos hayamos ido. Es un recordatorio de que por más que pequemos, el amor de Dios nunca nos va a abandonar. Luego, el buen samaritano, y aquí Jesús redefine quién es nuestro prójimo, porque no se trata de una cercanía físico-cultural, sino de una compasión concreta. El samaritano, un extranjero, pues se convierte en modelo de misericordia al ayudar a un hombre herido, demostrando que el amor pues no tiene ninguna frontera, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque luego a veces pensamos que nada más voy a poder tener misericordia con ciertas personas, ¿no? no con todas. Y que solo con los que me caen bien, solo con los de mi familia, ¿no? Y aquí es el demostrar que la misericordia pues es para todos. Luego el fariseo y el publicano. En esta parábola, Jesús contrasta la humildad del publicano que reconoce su pecado y pide misericordia con la arrogancia del fariseo, que se cree justo, ¿no? Este mensaje es muy claro, la misericordia de Dios es para quienes reconocen su necesidad de Él. O sea, siempre tener esa humildad de reconocer, yo necesito de Dios, yo necesito de su misericordia, yo no soy superior a los demás, yo no tengo una moral superior a la de los otros, ¿no? Soy pecador como los demás y necesito de la misericordia de Dios. Esto es muy importante. Luego, en la tercera forma que Lucas nos presenta la misericordia de Dios, pues es es este mensaje revolucionario donde Jesús se dirige a los excluidos, ¿no? Ya que San Lucas nos muestra un Jesús que va rompiendo barreras para acercarse a estas personas marginadas, que podemos ser tú y yo también. Por ejemplo, a Zaqueo, ¿no? Este recaudador de impuestos, considerado traidor, pecador, es transformado por el encuentro con Jesús. O sea, Zaqueo no solo recibe la salvación, sino que también le cambia su vida el encuentro con Dios. Le devuelve la, ahora sí que el alma al cuerpo, ¿no? Le devuelve la dignidad. Zaqueo devuelve lo que había robado, pero de esa manera él recupera su alma, ¿no? Recupera su vida. Y Dios le da la salvación. Entonces, esto es como que precioso, ¿no? Este evangelio y esta historia de Zaqueo que la encontramos en Lucas 19:1-10. Luego la mujer pecadora, que también está en San Lucas 7:36-50, es una escena llena de emotividad. Jesús perdona a una mujer que unge sus pies con perfume y lágrimas. Esto es así como que, ¿no? Y aunque los fariseos la juzgan, Jesús va a su corazón, ¿no? Va a la profundidad del corazón de esa mujer y ve su arrepentimiento y le pide perdón, le ofrece el perdón, ¿no? Ella va con este corazón arrepentido pidiendo perdón y Dios se lo da. Entonces es como muy fuerte y la forma en que lo pide es conmovedorísima, ¿no? Es donde rompe el perfume y con sus lágrimas y con su pelo lo hace, o sea, se gasta un frasco entero de perfume, que de alabastro, ¿no? Y quiebra la botella y todo lo derrama para nuestro Señor. Y nuestro Señor, cuando la empiezan a juzgar, él dice, oye, tú ni siquiera me ofreciste, ¿no? Algo para lavarme. Y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. O sea, ella se acerca, que es una marginada, es una pecadora, pero Dios ve el corazón y eso es más grande. Luego la otra historia de en donde nuestro Señor se acerca a estos excluidos, pues es con los enfermos, ¿no? Pobres y enfermos. Aquí San Lucas destaca a Jesús cómo se compadece de los enfermos, como el leproso, por ejemplo, en Lucas 5:12-16, de los pobres en las bienaventuranzas, ¿no? Cuando habla de los pobres, en Lucas 6:20-23, y cómo su misericordia no solo es espiritual, sino también es práctica. Luego, como cuarta forma en que San Lucas va mostrando la misericordia de Cristo, bueno, pues son con las bienaventuranzas, ya que son un llamado a la justicia y a la compasión. O sea, en las bienaventuranzas, que es Lucas 6:20-23, tiene un enfoque especial para los pobres, para los hambrientos, para los que lloran. Jesús proclama que el reino de Dios es para ellos, mostrando la preferencia de Dios sobre los necesitados. Y además incluye a los que pues, están en una situación muy, muy, muy terrible, ¿no? Y de esa manera les recuerda que la verdadera felicidad no está en las posesiones, sino en la misericordia y en la justicia. Incluso se refiere a ricos y satisfechos, ¿no? Para decirles, oye, o sea, sí, qué bueno que estás bien, pero, ¿no? Pero la felicidad no se encuentra ahí. Por eso es algo que es muy, muy impresionante. A mí la verdad, si les soy sincera, a mí siempre me han impactado mucho las bienaventuranzas porque son muy fuertes, ¿no? O sea, yo creo que es algo que nos debe de mover a todos a llevarlas, ¿no? Y se las voy a recordar porque cuando nuestro Señor sube al monte y se acercan los discípulos y empieza hablando sobre las bienaventuranzas, lo que dice es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será más grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que os precedieron. Entonces, estas bienaventuranzas nos muestran a Él mismo. O sea, Él es el bienaventurado, Él es el santo, es la plenitud de la ley, de la nueva ley, es el cumplimiento de la ley del nuevo reino de Dios, y consistirá en seguirle, en imitarle, en ser igual que Él en la medida de lo posible. O sea, Él está mostrando su rostro. Las bienaventuranzas no solamente son un plan de vida, que sí que lo son, y una forma, ¿no?, en que yo me acerco y me relaciono con Dios, pero él nos muestra su rostro por medio de las bienaventuranzas, y de esa manera es como nos invita a ser como Él. Por eso me parece así súper hermoso estas bienaventuranzas, en donde se muestra ese rostro misericordioso de Dios, ahora sí que a detalle, ¿no?, con punto y coma. Bueno, la quinta forma en que San Lucas va mostrando la misericordia, bueno, pues es el perdón, que es el núcleo del mensaje de Dios, ya que es uno de los temas más recurrentes en el Evangelio de San Lucas. Jesús enseña a sus discípulos a perdonarse 70 veces 7, en Lucas 17:4, y en la cruz perdona a sus verdugos, Lucas 23:34. Este mensaje del perdón no es solo una idea abstracta, sino es una llamada de acción. Es decir, debemos perdonar como hemos sido perdonados. Y esto que comentaba al inicio, bueno, en la sección anterior, en la receta de la semana, de la confesión. Por eso tenemos que ir a la confesión, para de esa manera, en la manera en que recibo el perdón de Dios, pueda darlo a los demás, ¿no? De esa manera. Luego, la sexta forma en que nuestro querido San Lucas muestra la misericordia de Dios, pues es con el Magnificat, que es un canto de esperanza y de justicia. Este canto de María, en Lucas 1:46-55, pues la madre de Jesús proclama la misericordia de Dios hacia los humildes y los hambrientos, mientras derriba a los poderosos y a los ricos. Este canto es un himno a la inversión de valores del reino de Dios, donde la misericordia y la justicia, pues, son las fuerzas que transforman al mundo, no el poder, no este empoderamiento, ¿no?, del que ahora se habla tanto, sino de esta humildad, de esta pobreza del corazón. Luego la séptima forma en que San Lucas muestra este corazón misericordioso de Dios, bueno, pues es la misericordia hecha acción, ¿no?, que es a la hora del hora, pues, la misión de la iglesia. Y ya que el Evangelio de Lucas no termina con la resurrección de Jesús, sino que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por San Lucas, vemos cómo la comunidad cristiana primitiva vive la misericordia compartiendo sus bienes y cuidando de los necesitados. Lo vemos en toda la historia de los Hechos, ¿no? Es un modelo para la iglesia de hoy ser una comunidad de misericordia en un mundo herido, ¿no? Esta iglesia que tiene que ser hospital de enfermos, como decía el Papa Francisco, esta iglesia en salida, ¿no?, que es algo como muy, muy bonito. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que vivir la misericordia en el mundo actual, ¿no? No que no se nos olvide que hemos recibido misericordia para darlo. Hay tantas cosas que duelen en la actualidad, hay tantos dolores grandes que no se nos deben de olvidar, ¿no? Que tenemos que tener ese corazón para con el otro, y que no se nos olvide que ahí está el otro, que el otro nos necesita. Porque hay veces que yo sí siento que la verdad es que como que creemos que cada quien vive en su mundo, somos tan individualistas que no sentimos que el otro nos necesita, ¿no? Nosotros tenemos que ser rostros de esa misericordia, ¿no? Tenemos que poner la misericordia de Jesús en la práctica. Luego, pues, este perdón a los pecadores, a diferencia de la mentalidad de la época, que veían la enfermedad y la desgracia como un castigo divino de los pecados, Jesús separaba el pecado del estigma social y ofrecía el perdón. El ejemplo más claro, pues, es el paralítico que es bajado del techo. Antes de curarlo, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto demuestra que su prioridad no solo era la sanación física, sino la reconciliación espiritual, ¿no? Y esto es así como que te vuela la cabeza, ¿no? Porque muchos lo buscaban por la sanación física que les podía dar, pero la verdad es que la verdadera o la sanación más importante pues, era la interior. Sanando lo interior iba a sanar lo de afuera, ¿no? Lo corporal. Y pues obviamente también en esta historia del Padre Misericordioso o el Hijo Pródigo, en esta parábola, pues también es la imagen más poderosa de la misericordia divina. El padre de la historia no espera que su hijo regrese de su vida de vicios para regañarlo o castigarlo. Por el contrario, lo ve a lo lejos y se conmueve hasta las entrañas. Así lo dice. O sea, un eco de la compasión y corre a su encuentro para abrazarlo, perdonarlo, celebrar su regreso. La misericordia de Dios, como la del padre, es incondicional y jubilosa, ¿no? Entonces, ese trato a los marginados que Jesús mostró, pues muestra una misericordia especial a los que eran despreciados por la sociedad, como los publicanos, recaudadores de impuestos, las prostitutas, los leprosos, este Zaqueo, ¿no?, que ya comentaba anterior, pues un publicano odiado por su avaricia, y recibe de Jesús no solo una visita, sino la salvación. No solo le dice nuestro Señor: voy a comer en tu casa hoy, ¿no?, sino te voy a llevar la salvación. Y lo que lleva a Zaqueo, pues, a un arrepentimiento genuino y a la restitución. Y obviamente la misericordia en la cruz, ¿no? Este acto final supremo de la misericordia de Jesús es su muerte en esta crucifixión. Mientras sufre un dolor indescriptible, su última oración no es de venganza, sino de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un ejemplo más radical de la misericordia que se extiende incluso a aquellos que lo están crucificando. Entonces, es una enseñanza constante la misericordia. Jesús no solo vivió la misericordia, sino que la convierte en su pilar, en el pilar de su mensaje, en un requisito para sus seguidores. Entonces, la parábola, por ejemplo, la parábola del siervo sin piedad, lo ilustra perfectamente. Un rey perdona a su siervo una deuda inmensa, pero este siervo se niega a perdonar una deuda mucho menor a un compañero. Y el mensaje es claro: si hemos recibido la misericordia de Dios, pues estamos obligados a ser misericordiosos con los demás. Y esto es lo que vivimos en el sacramento de la confesión. Esta parábola del siervo, ¿no?, sin piedad, pues es lo que se vive en el sacramento de la confesión. Dios nos perdona todo. ¿Cómo yo no le voy a perdonar al otro que la verdad lo que me debe no es nada? Entonces, Jesús nos enseña a pedir: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores, ¿no? Y de esta forma, pues, vincula directamente el perdón divino con nuestra capacidad de perdonar a los demás. Entonces, en resumen, la misericordia de Jesús es el rostro del amor de Dios. Es la capacidad de ver más allá de los errores y los fracasos de las personas, de ofrecer perdón sin condiciones, de dar una nueva oportunidad a quienes se han equivocado. Es el fundamento del Evangelio y es la esencia de su relación con la humanidad. Esto es una cosa bellísima. ¿Qué le parece, gente buena? Y bueno, pues, ¿qué le digo? A mí, yo creo que no podemos estar reflexionando sobre la misericordia toda la vida. Y lo más importante no es reflexionar, sino vivirla. Vivirla, recibirla de Dios para darla a los demás. Eso es muy, muy importante. Y pues, ¿qué le digo? Ya se nos acaba el tiempo, pero le voy a dejar con una rolita, ¿no?, para que la disfrute. Yo la verdad es que estas canciones de la misericordia se me hacen muy bonitas porque nos llevan a reflexionar y a ponerla en práctica. Y yo de verdad le invito a que pues ahora sí que como práctica de la semana, todos los días tenga así, ponga una lista de las obras de misericordia, al menos tres que usted pueda hacer ese día. Y empezando con su familia, ¿eh? No tiene que irse muy lejos, ¿no? A lo mejor a veces está ocupada o ocupado y no tiene tiempo para poner atención a sus hijos. Pues un acto de misericordia es ese, escucharles, ¿no? Es prestar atención, poner atención a sus tareas, corregirle, ¿no? Acuérdese, enseñar al que no sabe, corregir al que se ha equivocado, ¿no? Perdonar todas estas obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, pues elegir, aunque sea, le digo, a lo mejor tres, si se le hace mucho, bueno, pues al menos una, ¿no? Una al día, y que la podamos poner en práctica y que al final diga, ah, hoy hice esta obra de misericordia por mi esposo, por mis hijos, ¿no? Por mis padres, por mis hermanos, por el vecino, ¿no? Por un desconocido, pero que no nos quedemos sin practicar la misericordia en nuestra vida todos los días, porque esa es la forma de ir construyendo nuestra escalera al cielo, ¿no? Sin misericordia no nos podemos ir al cielo. O sea, es algo así como pues, con la pena, pero no se puede, ¿no? Entonces eso es muy importante poderlo vivir. Y bueno, gente buena, pues ya nos acaba el programa, pero le voy a dejar una cancioncita, ¿no? Para que no nos vayamos así en secote. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Que tenga una excelente semana, cuídense mucho y quédese en la mejor programación del mundo mundial, EWTN, Radio Católica Mundial. Bye bye.
Derramada por mí en la cruz, por amor. Agonizando, te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el agua limpias todo mi dolor. Fuente de salvación. Fuente de salvación.